At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 30 de enero de 2023 y en la Fórmula ES. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
60 días y contando. Se cumplió el plazo que pidió la Federación Mexicana de Fútbol tras el fracaso del Tri en Qatar. Mañana habrá conferencia de prensa.
Esto.com.mx.
Podría ser goleador top. Henry Martín se acerca al top 10 de goleadores de América y Reinaldo Navia lo considera como un delantero diferente.
FoxSportsLA.com.
Adiós Chivas. Santiago Ormeño está en negociaciones con Juárez donde busca tener mayor actividad.
Marca.com.
Lainez manía en Tigres. Diego Lainez pasó los exámenes médicos con Tigres. Se espera que este martes ya comience a entrenar con el equipo de Diego Coca.
Radioformula.com.mx.
Fue el más difícil. Lionel Messi reconoció que el partido ante el Tri fue el más complicado y donde peor jugó la albiceleste en Qatar. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y como todos los lunes, cuando termina una jornada, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes, Eduardo, amigo, los saludo con muchísimo gusto. Pues no veo algo realmente destacado, pero me parece que es de llamar la atención lo que hacen las Chivas, que ganan como visitantes 2-1 en contra de Juárez. Curiosamente, las dos victorias de las Chivas han sido como visitante, además hacen un par de goles. Y también lo que hace Monterrey, que le gana a Puebla 2-1, y con esto Monterrey alcanza al conjunto de Pachuca en la primera posición en la tabla con 9 unidades. Así que, para mí, dentro de lo que le batallé para encontrar, me parece lo más interesante.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Una mención al América, que hacer 6 goles no es fácil, nunca es fácil. Se aprovechó de un rival muy flojo. Una muy buena actuación de Henry Martín, que hace 3 goles, pone una asistencia. Por ahí sale y se bota en el primer gol, también participando muy bien. El América necesitaba un triunfo y al final lo saca contundentemente. Eso siempre ayuda. Pero también, como Enrique, me voy a quedar con las Chivas. Las Chivas también necesitaban ganar, les surgía un triunfo. Es una cancha complicada, la cancha de Juárez. Juárez no anda bien, digamos, pero Chivas supo aprovechar el momento, jugó bien por momentos, 2-0 en el primer tiempo y después supo aguantar el resultado. Inicia un proceso Chivas y siempre sumar es importante.
Yo en esta ocasión me voy a quedar con el América, porque meter 6 goles es difícil hasta en el recreo, es complicado, y metieron 6 goles y pudieron ser más. Y también me da gusto porque se apagaron las alarmas.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues para mí lo peor, inclusive en este torneo, es Mazatlán, que inclusive ya quedó fuera Gabriel Caballero, su técnico de esa escuadra. Van de 3-3, 3 partidos y 3 derrotas, solamente 2 goles a favor y 10 en contra. Así que es una auténtica lástima, porque un equipo que había estado batallando, compitiendo en torneos anteriores, pero por lo pronto este ha sido un arranque auténticamente para el olvido.
Raúl Eduardo.
Sí, también Mazatlán. Raúl, Mazatlán no metió las manos en el Azteca. El primero, el segundo y el tercer gol, me parece, es un lapso de 5 minutos entre los tres, sin reacción de los jugadores. También me parece que en la banca, dejando mucho que desear lo de Gaby Caballero. Yo no entiendo este tipo de equipos que parece que no les interesa, ¿no?, a los dueños. Hay 4 o 5 equipos que, precisamente porque no hay descenso y no se juega nada, les vale, ¿no? Al final, 2 meses y medio de pausa entre un torneo y otro, y hay equipos que parece que no pasó el tiempo. Y lo de Mazatlán el sábado en el Azteca fue realmente desastroso.
Yo también me quedo con Mazatlán. Yo me quedo con Mazatlán y sigo sin entender para qué se llevaron al equipo de Morelia a Mazatlán. Si realmente todos los mensajes que mandan es que no les interesa el equipo, que no les interesa en lo más mínimo el equipo. Ese es el mensaje que mandan los dueños del Mazatlán.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Bueno, pues lo blanco y lo negro en el arbitraje. Yo sigo insistiendo que los árbitros hacen bien su trabajo, pero que cada quien trae su reglamento. Entonces, a ver, yo marco penal de una manera, el otro marca penal de otra manera, el que no marcó la semana pasada era similar, pero no se marcó, y entonces crean un desconcierto terrible. O sea, me refiero, por ejemplo, al penal que marcan en contra de Juárez. Y aquí la explicación que me dan es que en el momento de que toque el balón el jugador de Chivas, el jugador de Juárez ya barriéndose tiene una posición antinatural de su mano. Yo le pregunto a los árbitros, si van corriendo para barrerse, ¿cuál es la posición natural de las manos? O sea, que les den unos pantaloncillos con bolsas para que metan las manos a la bolsa, que se barran con las manos atrás. O sea, esa es una posición natural de un futbolista que va corriendo y que se va a barrer sobre la pelota. Luego, el árbitro dice que no es penal, que ya vio la jugada y que no es penal. Y Ramos Palazuelos, árbitro mundialista, va al VAR y lo convencen de que sí fue. Ayer en Pachuca hay otro penal a favor del Necaxa. Yo creo que había elementos para marcarlo, ¿eh? Yo creo que sí había elementos para marcarlo. Pero lo que me quiero referir es que el árbitro hace la seña a los jugadores del Necaxa que se está tapando la cara Cabral y que el balón le pega por aquí, ¿no?, en el tríceps. Entonces, bueno, pues yo ahí dije, ya lo explicó, no va a haber penal. Pues va al VAR y lo convencen de que sí es penal. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que cambian sus decisiones con una gran facilidad si los llama el VAR. Muy poca personalidad de los árbitros.
Sí, ¿sabes qué, Raúl? Aquí el tema, me parece que la mayor confusión y el mayor problema que estamos teniendo es justamente con las manos, ¿no? Hombre. Porque árbitros de repente la marcan como penal y los llaman al VAR para decir que no. Y después hay árbitros que marcan, que no la ven como penal, y los llaman al VAR para que la vean. Entonces hay confusión en la cancha. La ven unos de una manera, en el VAR las ven de otra manera. Y al final ponerse de acuerdo nos está haciendo bolas a todos, porque una semana es penal, la otra no es penal. Y así es complicado, ¿no?
Y los que salen perjudicados son los jugadores y los equipos eventualmente, porque pues tampoco sabes cómo la van a marcar los árbitros. Es necesario unificar los criterios.
Sí, está complicadito y algo debe de hacer Armando Archundia, porque están cometiendo errores frecuentemente, ¿no? La semana pasada, la jornada anterior, hay un penal que no se marca a favor de Chivas, de Andrés Mosquera de Toluca, que le rebota el balón y tiene la mano, no barriéndose ni nada, está parado y la mano le pega ya una posición antinatural que tenía. Pues no lo marcaron. Y ahora sí marcan estos. Entonces crean una confusión terrible. Cuando menos debe salir Archundia a decir, estos son los lineamientos. Los árbitros que no hagan esto están equivocados, ¿no? Pero si no dan una explicación, pues peor va a ser el asunto.
Pues sí, si te barres de esta forma y le pega el balón a la mano, esto sí cuenta o esto no cuenta, ¿no?
Sí, yo tengo también el tema de Adonai Escobedo ayer en Toluca, sí, que al final termina expulsando bien a Dillorio y a Bellón. A los dos, pero los dos eran para ver la directa.
Sí,
los dos, y lo tuvieron que llamar al VAR para que la checara. Y los dos eran clarísimas rojas directas. Yo no entiendo ni a Dillorio ni a Bellón la patada que dieron los dos. Para el León salió vivo y con el 0-0, pero terminar jugando con 9 en Toluca con el rosario en la mano es muy complicado.
Pero totalmente de acuerdo contigo, los dos jugadores increíbles. También estoy de acuerdo contigo, Escobedo. Adonai Escobedo no tendría que ir al VAR, son jugadas muy claras.
Muy claras.
Pero en fin, ¿sabes si qué quiero recalcar de ese partido? Que la actuación de Cota, la actuación de Barreiro, o sea, jugar con 9 hombres es no difícil, es dificilísimo. En una cancha como Toluca, con la altura, con el desgaste físico que tienes todo el partido, estar atrás metido como 30 y tantos minutos y salir con el 0-0 fue dramático.
Y la más clara la tuvo el León, Raúl.
Sí, al final,
en un con Moreno. En un contragolpe que Moreno la tiene a la altura del penal, solo, porque las de Toluca fueron mucho esa, justo la que estamos viendo ahora. Porque Toluca fue empujar, Cota una muy buena actuación, pero Toluca no tuvo una como la que tuvo Moreno.
No, bueno, yo estaba haciendo memoria, no recuerdo un equipo con 9 hombres que haya logrado sacar un empate, y ayer lo hizo León, ¿eh? Regresamos.
Después de la jornada 4 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Pachuca y Monterrey son líderes con 9 unidades. En tercer lugar se encuentra Tigres con 8 puntos. En el cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran Santos, Pumas y Guadalajara con 7 unidades. El séptimo sitio es para América con 6 puntos. En el octavo, noveno y décimo lugar se encuentran Atlas, Toluca y Atlético San Luis con 5 puntos. En el lugar 11 y 12 de la tabla se encuentran León y Puebla con 4 unidades. Además, después de 4 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 5 tantos. Le sigue Rogelio Funes Mori de Monterrey con 4 anotaciones. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se encuentra en el fondo. Los Gallos Blancos tienen 77 puntos en 88 partidos. En el lugar 17 de la tabla se encuentra Tijuana con 87 puntos en 89 partidos. Y en el lugar 16, los Bravos de Juárez tienen 22 unidades en 21 encuentros.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque este día se realizó el sorteo de la Copa del Rey, donde una de las semifinales será disputada entre el Athletic de Bilbao y el Osasuna, mientras que en la otra semifinal se verán las caras Real Madrid y Barcelona. Cabe señalar que la última vez que estos equipos se vieron las caras en el torneo fue en la temporada 2018-2019, precisamente en semifinales. En aquella ocasión el Barcelona eliminó al cuadro merengue con global de 4-1. Seguimos en España, donde el técnico italiano Gennaro Gattuso dejó este lunes de ser entrenador del Valencia de mutuo acuerdo con el club. Esto después de no haber conseguido evitar que el equipo entrara en una crisis de juego y resultados. Cabe señalar que Gattuso deja al Valencia en el 14º lugar de la tabla con 20 puntos. Cerramos en Argentina, donde Lionel Messi habló sobre su Copa del Mundo en entrevista exclusiva para la televisión de su país, donde el actual jugador del Paris Saint-Germain habló de diversos temas, entre ellos el duelo ante México.
Creo que el partido con México fue el partido más difícil que tuvimos que jugar por todo lo que no jugábamos, y creo que fue, más allá del resultado, el partido que peor jugamos también, ¿no? Por todo lo que conllevaba tener que ganar ese partido sí o sí. A veces te hace jugar diferente, pero yo confiaba de que íbamos a pasar bien y de que se nos iban a dar las cosas. Y yo creo que si no teníamos el grupo que tenemos en esa situación, hubiese sido muy difícil de superarlo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues Messi dio una entrevista larga, Messi. Larga, muy larga. Déjenme decirles. Bueno, vamos a Monterrey. Vamos a Monterrey y regresamos. Adelante con Eduardo Ortega.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Y vaya sensaciones positivas que está dejando la llegada de Diego Lainez aquí al equipo de Tigres. El día de ayer llegó a la Sultana del Norte, comentó que la propuesta, el proyecto que le propuso el cuadro de Tigres es muy interesante, por eso aceptó venir aquí a Nuevo León, comentando que no lo ve como un retroceso para su carrera el regresar a la Liga MX, y que Tigres es un equipo que durante años le dio seguimiento y estuvo interesado en poderlo tener en sus filas. Sabemos que Diego Lainez el día de hoy ya hizo los exámenes físicos y médicos, ya prácticamente tiene todo listo para que el mismo club ya lo haga oficial y que pueda ya integrarse a los entrenamientos de Diego Coca. Escuchemos lo que comentó Diego Lainez a su llegada a Monterrey.
Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay, muy comprometido con el equipo, y bueno, feliz y ojalá ya estar pronto trabajando, que es lo que más quiero. Bueno, el proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace muchísimo tiempo y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa, y bueno, estoy muy feliz.
Y ya se espera que en estos días Diego Lainez ya empiece a trabajar con sus compañeros. Por lo pronto Tigres jugará este próximo sábado contra el Cruz Azul en el Estadio Azteca. Es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Este miércoles, por cierto, se enfrentan en un duelo que está pendiente Atlas contra Toluca. Atlas viene a empatar en casa, empató su partido 2 goles con Santos. Los Diablos Rojos empataron también a 0 con el equipo de León. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Atlas gana, podrías cobrar hasta 2,000. Si le metes 1,000 a que Toluca gana, podrías cobrar hasta 3,550. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. El señor Lainez ya está en Monterrey con el equipo de Tigres. Ojalá le vaya bien, ojalá tenga mucha suerte.
Pues ojalá, no deja de impresionarme el alboroto que se ha hecho. He visto las imágenes ahí en Monterrey. Vamos, es un prospecto interesante, muy joven todavía, 22, 23 años. Pero pues lamentablemente fue muy joven a Europa, no la pudo hacer con el Betis de Sevilla ni tampoco con el Braga, que es un equipo, pues no es de los principales en el fútbol de Portugal, y regresa a México para pues reinventarse y tener una nueva oportunidad, ¿no? Pero la verdad, se me hace por un lado demasiado ruido y por otro lado demasiado dinero lo que pagó Tigres por él.
Es que en Monterrey hay la afición de allá.
Esa, justo ahí va mi comentario. Otro boleto. La afición, como que está pendiente siempre de ver qué va a pasar. Y parecen concursos, ¿no? Entre la afición de Tigres y la afición de Rayados. Y el apoyo con los jugadores y con el equipo es increíble. Tigres, 2 partidos consecutivos que no anda bien, ¿eh? Ahora cambió un poco el sistema Diego Coca. No jugó Aquino, y metieron a Juan Pablo Vigón. Cambió el esquema, pero Tigres... 0-0 con San Luis en casa. El anterior había empatado con Xolos 1-1. No anda tan bien Tigres como los dos.
A ver, ahí les van los que ha repatriado Tigres. A ver, ¿quiénes me dicen que sí cumplieron con Tigres? Carlos Ochoa, ¿se acuerdan de Carlos Ochoa? Jugó con el Osasuna y vino para Tigres. Tuvo 73 partidos, metió 12 goles y un solo pase para gol. Kikín Fonseca también vino de Tigres. Jugó
de Benfica Tigres, ¿no?
Sí, Benfica Tigres. 116 partidos, anotó 16 y 10 asistencias. Más o menos cumplió el Kikín, y aparte me cae bien.
Sí.
Omar Bravo, también lo repatearon a Omar Bravo. 21 partidos, 3 goles y 1 asistencia. Carlos Salcido. También fue un jugador que regresó, para mí fue de los que más ha cumplido cuando regresaron. Guido Pizarro, mis respetos, ha sido un jugador importantísimo del Sevilla, lo volvieron a traer. Javier Aquino, que estaba jugando con el submarino amarillo cuando lo repatriaron, creo que también ha cumplido. Ener Valencia ya no llegó siendo el Ener Valencia que se fue con Pachuca, pero bueno, cumplió la verdad. Diego Reyes también creo que cumplió, y ahora viene Diego Lainez, pero son especialistas en repatriar futbolistas.
Pues sí, ahora el saldo que mencionas pues es favorable hasta cierto punto, ¿no? A ver cómo le va a Diego Lainez, que insisto, es muy joven todavía, ojalá y le vaya bien.
Pues si quiere jugar en Tigres, va desde Europa primero.
Salcedo no lo trajo Tigres.
Ah, también. Carlos Salcedo también. Carlos Salcedo, tienes razón.
Pero yo, de los que dice Raúl, yo creo que Guido Pizarro, sin duda el más, y Javier Aquino también ha cumplido con creces. Javier
sí, Aquino. Sí, yo creo que el único que por ahí está debajo y que no cumple es Carlos Ochoa, ¿no?
Pero y pues con los números que diste, Omar Bravo también, ¿no?
No, Omar Bravo también tiene, no, Omar Bravo tiene números más bajos que Carlos Ochoa. Pero los demás ahí cumplieron, algunos más que otros, ¿no? Destaca más lo de Guido Pizarro, sin lugar a dudas. Y vamos a ver a dónde se coloca Diego Lainez. Es muy joven todavía, 22 años. Bueno, pues así las cosas. Antes de que me gane el tiempo. Mañana a las 11 de la mañana hay conferencia de prensa de la Federación. Esa que se suponía que iba a ser hoy, el día 60, está programada para mañana. Y bueno, a ver qué noticias salen de ahí. Me llama la atención que van a estar la Federación Mexicana y la Liga. O sea, como que la Liga se había mantenido a un lado, esperando. Todos estábamos con el director técnico de la selección. Y ojalá Mikel Arriola nos salga con cosas positivas, ¿no?
Habrá modificaciones a la liga, se hablará acerca de los jugadores no nacidos en México, de ascenso y descenso.
Porque perdón, Enrique, también la liga prometió cambios, ¿eh? Prometió cambios hace 60 días y la liga no nos ha dicho absolutamente nada, no ha dejado ver nada, ¿no? Yo espero que hagan cambios y que anuncien cosas importantes. Pues,
que no sea como campaña, ¿no?
Pues sí, que no sea pan con lo mismo.
Pues sí, ojalá salgan cosas positivas. Hablar de qué van a hablar, pues hasta donde yo sé, no se va a dar a conocer el técnico el día de mañana. Están esperando para hablar con Marcelo Bielsa. Resulta que siempre sí van a hablar. Resulta que Bielsa está interesado en ser director técnico, no director deportivo. Y van a hablar con él y luego ya darían el nombre del técnico. Eso es lo que yo estoy enterado. Y de la liga sí, la verdad, no sé nada, pero ojalá sean buenas noticias, ¿no? Ojalá vengan buenas noticias son, regrese el ascenso y el descenso, que todo esto vuelva a ponerse en marcha, que la Liga Expansión ya deje de ser Liga Expansión y sea Segunda División, todo esto sería maravilloso, todo esto éramos tan felices y no sabíamos.
Oye, pero que anuncien cosas
que cumplan,
¿no? Porque son capaces de salir y decir, va a regresar el ascenso y el descenso en 5 años, ¿no? Ya, ok, gracias. Y van a bajar los extranjeros a partir del cuarto año y uno por año. Así no funciona, ¿no?
No, y además que la cosa del repechaje, bueno, o sea, desaparezca, que claro. Sean 8 equipos los que califican, no 12 como es hasta ahora. Se había dicho que era una cuestión por la pandemia, lo entendías, pero pues ya no.
¿Que no se dan cuenta en la Federación que todos, la prensa, el público, todos estamos en contra de eso por el bien del fútbol mexicano? ¿No se darán cuenta?
Pues mira, mientras haga cachín la caja,
pues sí, no. Es una verdadera pena. Antes de ir a la pausa, oye, nuevamente Pachuca jugó con 8 mexicanos y 3 extranjeros. Eso hay que mencionarlo. Ahora que estamos pidiendo mayor número de mexicanos en la cancha, regresamos. Bueno, pues así las cosas.
Oye, 8 mexicanos y cuántos jóvenes, ¿no?
También eso cuenta.
O sea, eso cuenta de chavos que han salido de la cantera tusa para que vea la gente y el resto de los equipos, que hay muchos que trabajan muy bien con fuerzas básicas, pero que sí se puede hacer las cosas con jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo que tres mexicanos, no está el fútbol mexicano en este momento para tener solo 3 mexicanos.
3 extranjeros.
3 extranjeros. 3 extranjeros, perdón, pero sí un número, por ejemplo, si juegas con 6 mexicanos, 5 extranjeros para empezar, me parecería maravilloso. Y luego volver a caer en los 7 y 4. Si se reduce el número de extranjeros, va a haber más calidad, por lógica. Si en lugar de contratar 8, contrato 4, van a ser mejores.
Pues sí, bueno, ¿te acuerdas? Yo no sé dónde se rompió todo esto, pero que podían jugar 4 extranjeros, sí, en la capital y 5 en el resto de las plazas del país.
Lo recuerdo perfectamente. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó al griego Stefano Tsitsipas en 3 sets por parciales de 6-3, 7-6 y 7-6 en la final del Abierto de Australia, sumando su título de Grand Slam número 22 e igualando las cifras del español Rafael Nadal. El serbio llegó a 37 victorias de manera consecutiva y recupera el liderato mundial de la clasificación de la ATP. Al respecto, señaló: "Estoy motivado para ganar tantos slams como sea posible en esta etapa de mi carrera. Estos trofeos son el mayor factor de motivación por el que sigo compitiendo. Realmente no quiero detenerme aquí, no tengo intención de hacerlo, me siento muy bien con mi tenis y sé que cuando me siento bien física y mentalmente. Tengo la oportunidad de ganar cualquier Grand Slam contra cualquiera. En el automovilismo mexicano se confirmó que el joven piloto Federico Gutiérrez, de 17 años de edad, perdió la vida en un accidente automovilístico que se suscitó en la madrugada en la carretera Toluca-Valle de Bravo, mientras conducía un vehículo junto a su hermano y chocaron con una camioneta. El piloto, conocido como Fico, competía en la NASCAR Challenge y Trucks México Series. Y en el fútbol americano de la NFL, tras la derrota ante las Águilas de Filadelfia, el head coach de los 49 de San Francisco, Kyle Shanahan, habló sobre la lesión que sufrió Brock Purdy, quien deberá someterse a una resonancia magnética para precisar la gravedad del percance y con ello determinar el estatus del ligamento colateral cubital. Por otra parte, se refirió a por qué no retó la primera jugada de recepción de Devonta Smith, por lo que dijo: "La repetición que vimos definitivamente no mostró que el ovoide tocó el césped. Nos mostraron una pizarra donde no estaban todos los ángulos que vieron ustedes y nosotros vimos una recepción".
Señor Burak.
Raúl, pues buenos partidos el día de ayer. Vamos, lamentablemente, de San Francisco contra Filadelfia, el duelo por el título de la Nacional, y tanto que se habló de Jalen Hurts por un lado y de Brock Purdy del otro, pues se acabó muy pronto el partido, porque San Francisco se queda literalmente sin mariscal de campo. Escuchamos hace un momento a Betsabe. Esa recepción de Devonta Smith es fundamental, porque era cuarta oportunidad y tres. Si se da pase incompleto, entonces el balón hubiera sido para San Francisco, y quién sabe qué hubiera pasado después. Vamos, el hecho de que se hubiera lesionado Purdy, pues es poco probable, porque se alteraba absolutamente todo. Y en realidad nosotros en la transmisión nos dimos cuenta de esto regresando de corte, porque tampoco habíamos visto una imagen en donde se viera que el balón rodaba. Es claramente un pase incompleto. Y consigue touchdown el equipo de la Águilas de Filadelfia, y luego viene el ataque de los 49 y la lesión de Purdy, donde el jugador de las Águilas de Filadelfia, Reddick, llega a toda velocidad y hace contacto con el brazo. Hassan Reddick, que además es un cazador de cabezas espectacular, que no había tenido su momento, había estado cambiando de equipo en los últimos años. Y pues ya está el reporte de la resonancia magnética. Lamentablemente tiene una lesión importante en el ligamento. Este ligamento, que es en forma de triángulo y que une básicamente el húmero con el cúbito. Y pues van a ver si es que se va a tratamiento, o si no, si es que viene una operación, que es la clásica operación Tommy John, que es muy conocida para los jugadores de béisbol de grandes ligas, que ha alargado sus carreras también, pero que pierdes 10 meses. Uf. Entonces, pues prácticamente es adiós el año próximo para Brock Purdy con esta situación. Ingresa al campo en su lugar Josh Johnson, que bueno, pues ha tenido una cantidad de equipos impresionante a lo largo de los años. No lo hizo bien, pierde un balón, sale del partido por una conmoción, no tenían otro quarterback. Y entonces tiene que regresar Purdy. El problema de Purdy es que, pues con esa lesión que tenía en el codo, no puede lanzar pases de más allá de 10 yardas. Y entonces, bueno, se pusieron ahí a inventarse, a hablar de que, bueno, ¿por qué no sacaba jugadas del gato salvaje, que es donde se coloca otro jugador un poquito atrás como si fuera mariscal de campo? ¿Quién sabe cuántas jugadas de este tipo tenga acá el Shanahan? O sea, le despedazaron su libro de jugadas. El partido se le facilita a Filadelfia, que ofensivamente lo hace bien, pero la defensiva, si ibas contra un equipo que nada podía correr, pues con que pongas 8 hombres en la caja, pues se acabó la historia. Pues sí. Y la única cuestión para Filadelfia era que avanzara el reloj y que se metiera al Super Bowl.
Sí, digo, al final Filadelfia es un gran equipo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Enrique, cambió muchísimo el tema con la lesión. Y yo lo que no puedo entender, y ahorita al rato hablaremos también un poquito del tema de Kansas. A lo mejor mucha gente no lo vimos, y ustedes a lo mejor en la transmisión no se dieron cuenta hasta regresando de corte, pero los oficiales, es increíble que no hayan visto que no era pase completo, ¿no? Y a lo mejor, como dices, las cosas hubieran cambiado, ¿no? No hubiera sido anotación, hubiera cambiado la secuencia, los tiempos, lo que hubiera mandado San Francisco, y a lo mejor Purdy no se hubiera lesionado, ¿no?
No, difícilmente, ¿no?
Pues es que...
Sí, o sea, sabe, ¿no? Se altera todo. Uh-huh. O sea, la historia hubiera sido diferente. Y también se veía Devonta Smith en una toma que vimos después, porque los equipos tienen sus códigos, y entonces una toma cerrada hacía que estaba chocando las manos Devonta Smith, y eso significa: vamos a formarnos rápido para que no venga un desafío. Y no llegó el desafío. Y Pues la verdad es que bueno, también la NFL tiene una cuestión que ha implementado en esta postemporada, que es una repetición expedita, en donde tienes a un oficial en las alturas, en fin, para ayudar a los oficiales del campo. Pero pues se ve que no lo hicieron de manera correcta, no pudieron determinar que era pase incompleto y la historia cambió, ¿no? Ahora, Filadelfia, pues es un gran equipo, ¿no? Es el número uno sí. En la conferencia. Quién sabe qué es lo que hubiera sucedido, pero sí estoy seguro que vamos a tener un partido completamente diferente el día de ayer.
Pues mira, nada más me hicieron perder mis tortas de pavo los de San Francisco.
Raúl, pero nos alimentaste. Pues sí, te quedé esa satisfacción.
Me echaron fuera a los vaqueros y luego, mira, para nada.
Pues sí, ¿quién se hubiera imaginado?
Y Garoppolo no pudo estar listo.
No, Garoppolo no estaba ni activo. O sea, anteriormente los rosters eran de 53, pero tenías a 46, 47 jugadores activos. Y tenías a un grupo de jugadores no activos, pero un quarterback de emergencia. Eso ya desapareció. Y entonces, pues, vaya que le pegó a los 49 de San Francisco. Y bueno, el segundo partido del día de ayer, la final de la Conferencia Americana, partido muy cerrado. Ya son clásicos estos duelos de Kansas City en contra de los Bengalíes de Cincinnati, en donde Patrick Mahomes, pues, no estaba al 100% del tobillo, pero hizo lo suyo. La defensiva estuvo espectacular. Y los Bengalíes de Cincinnati venían de atrás. El año pasado, en el juego de campeonato de conferencia, vinieron atrás con una desventaja de 18 puntos. Obligaron a que se fueran a tiempo extra y gana el partido en esa ocasión. El día de ayer, pues una serie de situaciones. Hay una jugada en donde marcan un pase ilegalmente lanzado a los Bengalíes de Cincinnati. Algunos aficionados que están molestos con ello, me parece que está bien marcado. Y luego la jugada que es pues más importante de todas, la de Joseph Asai, el linebacker número 58, que va sobre Patrick Mahomes y que le da un empujón. Quedaban 8 segundos en ese momento. Y si es que no se presenta esa infracción, hubiera sido un intento de 60 yardas para Harrison Butker. Y los pateadores, previo al partido, ninguno estaba conectando goles de campo de más allá de 52 yardas. Butker conecta uno de 45, gana el partido de los jefes, se meten al Super Bowl. Tercera ocasión que lo hacen en la era de Andrew Reid y también de Patrick Mahomes. Pero pues sí es terrible que un partido se defina de esa manera,
¿no? Sí, el primer cuarto le costó mucho a los bengalíes, ¿no, Enrique? Y a Burrow le costó un mundo. Después ajustaron y se metieron al partido. Fue un verdadero juegazo. Qué lástima que se definió así. Hubiera sido un tiempo extra muy bueno. Yo tengo mis dudas acerca de los referees otra vez, Enrique. Porque hay una jugada que no hacen válida, ¿no? Que se mete por ahí un referee que
se repite la tercera.
Que se repite, que ya habían parado a los jefes, ¿no? Y en esta jugada que dices de Patrick Mahomes, hay, cuando menos yo he visto videos y repeticiones de un holding clarísimo en contra de Kansas que tampoco vieron los árbitros, ¿no? Que hubiera podido cambiar las cosas también por completo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Me parece que sí hay elementos del tackle izquierdo de los jefes de Kansas City para haber marcado esa infracción y entonces también se cambia completamente la decoración. Lo que mencionas de que se repite esa tercera oportunidad, el oficial detecta que hay un error en el reloj para sacar la jugada, pero pues de todas formas, si no afectaba absolutamente nada, pues yo creo que pudiste haberla dejado correr.
Pero entonces la jugada clave viene siendo el empujón.
Pues sí, la que define
es el partido. Es la que define el partido.
Que acerque el balón 15 yardas y entonces pues llega un gol de campo de 45 yardas.
Sí, ¿no? Pero el tema es que si hubieran visto el holding, pues a lo mejor un castigo por lado y la jugada no cuenta, ¿no?
Sí, exactamente.
No, pero bueno, no, repite, no quita el fenómeno que es Patrick Mahomes, ¿no? Que es al 60%, 70% un fuera de serie.
Sí. Y fíjate, va a ser el primer Super Bowl en la historia en el que se enfrenten dos mariscales de campo afroestadounidenses. La primera ocasión en la historia.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sobre todo porque se les conocía, una estupidez, pero así ocurría, que eran muy buenos atléticamente, pero que no tenían capacidad mental para dirigir a sus equipos. O sea, y fue una creencia durante mucho tiempo.
Increíble.
Una estupidez. Pero bueno, pues nos han demostrado que son realmente sensacionales y bueno, tienen un IQ bastante, bastante elevado. Ya estaremos platicando acerca del Super Bowl en la semana. Por cierto, Filadelfia en las apuestas aparece como favorito por 2 puntos. La línea está en 49.5. Vamos a ver cómo se mueven los dineros. Y bueno, se acabó el Abierto de Australia. Gana Novak Djokovic. En 3 sets se impone Stefano Tsitsipas. Título número 22 de Grand Slam. Es el número 93 en toda su carrera. Ganado ahora 28 partidos consecutivos en Melbourne. Y pues lo platicábamos en la semana. Se veía muy complicado que alguien le pudiera quitar el título a Novak Djokovic. Así que campeón en Australia por 10ª ocasión.
Sí, un fenómeno. Cuando Djokovic está de esa manera, no hay manera de ganarle, ¿no? En la premiación dijo Tsitsipas que no había visto a un ser humano nunca que jugara mejor con una raqueta que Novak Djokovic.
Así es. Y bueno, en damas, Aryna Sabalenka se lleva el título y el equipo de Cañeros de los Mochis es el representante de México en la Serie del Caribe en Venezuela. Venció en 6 partidos a Gonzalo Guasave. La Serie del Caribe inicia el jueves en Venezuela.
Felicidades a los Mochis, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Bueno, el fútbol internacional, Raúl Eduardo, las semifinales de la Copa del Rey ya están. No me gustaron el Real Madrid contra Barcelona en las semifinales. Ojalá hubieran quedado en la final, pero bueno, siempre son partidos interesantes. Decía una vez Iker Casillas, se me quedó grabado, que este es el clásico mundial. Y yo creo que tiene razón, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con él. O sea, el alboroto que se genera donde aparezcan, y además, pues ahora la Supercopa se la llevaron a Asia, y también la intención es que jueguen Barcelona contra Real Madrid, que ya se dio finalmente hace unas cuantas semanas. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, digo, si lo ves por el lado positivo, se enfrentan 2 veces en lugar de una, porque las semifinales a partido de ida y vuelta, lo que lo hace interesante, aunque sí, hubiera sido mucho más atractivo una final a partido único. Se van a enfrentar 3 veces en 35 días el Real Madrid y el Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey, que se juega la ida el 1 o 2 de marzo, la vuelta el 4 o 5 de abril, y en medio de eso está el partido de Liga en el Camp Nou. La vuelta es en el Camp Nou, la ida es en el Bernabéu, y en la otra semifinal el Osasuna se enfrenta al Athletic Club de Bilbao, la ida en el Sadar, la vuelta en el nuevo San Mamés en Bilbao. Esas son las semifinales de la Copa del Rey. Va a ser una semifinal muy, muy interesante, sin
pues
duda,
sí,
¿no?
Sí, ganó Nápoles, sigue en la punta, le ganó a la Roma de Mourinho, jugó Chucky un buen rato, le hicieron una tajada en un disparo de fuera del área al Chucky, que merecía hacer gol, pero bueno, no afloja Nápoles y todo pinta que puede ser campeón. Y si son campeones, déjenme que decirles que la ciudad se va a volver loca, porque es rarísimo que este equipo sea el campeón y tiene una afición muy especial. Y la verdad juegan bien al fútbol, ¿eh?
Muy bien.
Juegan bastante bien.
Sería una tragedia, Raúl. Le lleva 13 puntos al Inter, ¿no? Que es el siguiente, el segundo lugar en la Serie A. Sería una tragedia que el Nápoles no fuera campeón. El Lazio es tercero, el Atalanta cuarto y el Milán, que se está desinflando, perdió 5-2 contra el Sassuolo. El Milán va a quinto lugar en la liga, pero el Nápoles juega muy bien.
Oye, ¿cómo ha mejorado, cómo ha evolucionado el fútbol italiano,
Sí, bueno, algunos equipos, pero sí.
Sí, pero muy bien, o sea, antes ni el Inter, ni el Milan, ni estos equipos jugaban al fútbol que estamos viendo ahora.
¿Te acuerdas del Nápoles cuando estaba Gattuso?
Sí,
jugaba muy feíto.
Gattuso nunca me ha gustado. Yo no sé por qué lo llevaron a Valencia. Bueno, ya está fuera de Valencia.
Exacto, justo. Lo acaban de despedir ahora. Perdió 1-0 con el Valladolid y Genaro Gattuso deja de ser el técnico del Valencia. En España habíamos platicado el viernes la derrota del Español de César Montes 3-1 con el Almería. El Vasco Aguirre también pierde en su visita con Cádiz 2-0. El Barcelona le gana 1-0 al Girona el sábado muy temprano. Mucho frío en Girona. El Real Madrid en un muy buen partido ayer en el Bernabéu, aunque no hubo goles, 0-0 con la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid gana 1-0 de visita en Osasuna. Con los resultados de este fin de semana, el Barcelona le lleva 5 puntos al Real Madrid.
Este partido de Osasuna contra el Atlético de Madrid lo tenía que haber ganado Osasuna.
Sí.
Llegó y no podía concretar, y el Atlético de Madrid tuvo una sola, la mandó guardar y ganaron el partido. Y lo que vale la pena comentar también es el gran gol que mete Santi Jiménez, ¿eh?
Exacto.
Hace un gran gol, Santi Jiménez inició de titular, responde haciendo gol, la gente está feliz y tiene mucho chance, hablando de ganar el título, también el Feyenoord tiene muy buena oportunidad de ser campeón de Holanda, ¿eh?
Sí, muy, muy buena jugada y muy buen gol de Santi Jiménez, ¿eh? Muy
sí, bueno. Pero como decía Martino, que jugaba pocos minutos y que metía goles. O sea, una incongruencia absolutamente brutal. Oye, y lo que mencionaba Raúl del Nápoles, estaba checando, han sido campeones de la Serie A dos veces.
Sí.
Y la primera fue en el 86-87 y la segunda fue en el 89-90.
Con Maradona.
Exactamente, o sea, ya pasaron más de tres décadas y todas suponen que van a conseguir ese título. Lograron por ahí el título dentro de la Copa Italiana en el 2019-20, pero bueno, nada se compara a ganar la Liga.
Qué bueno que esté Chucky en ese equipo, ¿no?
Buenísimo.
Ahora, se menciona que puede ser vendido en el mercado de verano. Pues si sale campeón, no sé si la gente va a creer que se vaya, ¿eh?
No, difícil. Sí. Oye, el Feyenoord es primer lugar de la liga en Holanda, a 2 puntos del AZ Alkmaar, a 6 puntos del Eindhoven y a 7 puntos del Ajax.
El ganó también el Ajax. Ganó también el PSV, jugó poco tiempo el Guti, fue titular todo el partido Edson.
¿De central?
Jorge Sánchez a la banca.
A la banca, sí. A la banca Jorge Sánchez, Edson jugando de defensa central. Y en otro resultado también importante el fin de semana, el PSG empata de local con el Reims. El PSG se está desinflando también. Viene la parte importante de la temporada. Viene la Champions. Juegan con un rival dificilísimo. Van contra el Bayern Múnich. Y el PSG, no anda, ¿no? El PSG es primer lugar. Está a 3 puntos nada más del Lens en la serie, en la Liga de Francia.
Hablando del PSG, ¿vieron la entrevista de Leo Messi? Uh-huh. Menciona que el momento más difícil fue cuando perdieron con su primer partido con Arabia, ¿no? Pero menciona que fue muy complicado el partido contra México. El primer tiempo contra México fue complicadísimo para Argentina. Claro, no íbamos a meterle un gol ni al arco iris, pero ellos tampoco, ¿no? Y dice y reconoce que fue un partido muy, muy complicado. Y bueno, pues ya habló y está feliz. Tardó mucho tiempo. ¿Sabes qué me llama la atención? Dice que no ha vuelto a ver la final.
Pues sí llama la atención porque normalmente no la ves si pierdes, ¿no?
Pues sí.
Pero en este caso, pues valdría la pena porque fue un gran momento para Argentina y también para él en lo personal. Finalmente se quita muchos fantasmas. También decía Messi que pues no le gustaba la reacción que él mismo tuvo, ¿no? Diciéndole bobo al jugador de los Países Bajos.
Mira.
Pero bueno.
Al bobo.
Pero oye, habla muy bien de lo que es Messi, ¿no?
Sí, o sea, tiene los pies en la tierra.
Es que este cuate cuando le dijo, vete bobo, algo así, ahí estaba molesto, estaba enojado, era el Mundial. Pero luego se arrepintió porque si tú revisas la carrera de Messi, es una carrera ejemplar. Aparte de ser un extraordinario futbolista, de ser un auténtico crack, es una carrera ejemplar la que tiene.
Y de perfil bajo, ¿no?
Sí.
También. Sí, que se terminaron enganchando todos en aquel partido, ¿no? Con la selección de Países Bajos hubo muchas fricciones en los penales y demás, y al final calentura para todos lados. Ahorita que fricciones y demás, Enrique, ayer hace mucho que no veía o no me había tocado ver una bronca tan grande como la que se armó ayer en el fútbol americano al final, ¿no? En el Philadelphia contra San Francisco.
Sí, con Trent Williams, el número 71, el tackle del lado izquierdo, que es uno de los mejores jugadores de San Francisco y uno de los más experimentados también. Y pues ahí estaban algunos jugadores, digamos que una jugada que había terminado, pero seguían sujetados, y entonces tomó un jugador de la Águilas de Filadelfia y lo depositó en el suelo, y eso provocó que se vaciaran las bancas. Me recuerda cuando vi una bronca en el béisbol que salen los pitchers del bullpen y que entran al campo, y bueno, finalmente lo expulsaron al jugador de Filadelfia también, pero pues era frustración pura de los 49.
Oye, me quedé pensando lo de Messi, o sea, su desfiguro más grande en la Copa del Mundo fue decir bobo. Uh-huh. Ese fue lo más grande. Y el otro tarado del Dibu Martínez, todos los ridículos que hizo. Fíjate la diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso un otro es Messi y el otro es pues, un portero muy bueno, pero con cero cerebro, ¿no?
Es un corriente cualquiera.
Sí, sí, sí. Con todo respeto para los corrientes.
Al final, educación, ¿no? Creo.
Claro.
La educación de uno y la educación del otro, ¿no?
Pues así las cosas. Vamos a ver, el día de mañana, 11 de la mañana, por ahí va a estar José Luis Cuevas de Grupo Fórmula en la reunión, la conferencia de prensa, y deseando que salgan cosas positivas, sinceramente lo deseo, lo dudo, pero lo deseo. Sí, digo, tantos años, Enrique, que llevo viendo estas cosas, pues tengo que dudarlo.
Y sabes que también el fútbol mexicano se ha llevado muchos frentazos a lo largo del tiempo, y cuántas veces se ha dicho, no, pues ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Entonces, tristemente, esta película ya la vimos. Ojalá cambie el argumento.
Ojalá, ojalá pasen cosas. Oye, me acordé ahorita de otro tema de la Liga, Raúl. El sábado, la Liga quiere vender el producto y nos presume mucho los ingresos y que quiere comercializarla.
Que está bien,
la,
¿no?
La Liga MX está bien, pero tus dos equipos más importantes son América y Chivas, los de más convocatoria. No puede ser que programes a la misma hora a América y a Chivas en una jornada.
Totalmente.
En la vida he visto que jueguen en España a la misma hora el Real Madrid y el Barcelona, o en Milán el Inter y el Milán, o el que me digas, o la Juventus. Nunca, no puedes programar a los dos equipos más populares a la misma hora.
Totalmente de acuerdo contigo. Total, eso no nos van a hacer caso, pero totalmente totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que se deben de hacer y que se pueden hacer. Y yo soy un creyente que lo que necesita el fútbol mexicano, porque John de Luisa en la Federación y Mikel Arriola hacen su trabajo, pero los que van a son los dueños. Y mientras no exista un independiente que sea, por ejemplo, el presidente de la Liga MX, con toda la autoridad para hacer lo que él quiera, va a ser muy difícil. O sea, en España, el señor Tebas no le pide permiso ni al Madrid ni al Barcelona. Uh-huh. Y luego se pelea con el Madrid y el Barcelona, pero él lo que busca es el bienestar de la Liga Española. Aquí no. ¿Por qué? Porque no lo dejan. Esa es la verdad. Esa es la triste realidad. Mientras que no tengamos gente independiente que con autoridad que maneje la liga, el béisbol, si no hay un alto comisionado, sería un lío.
No, la NFL también, lo que ha hecho Roger Goodell, que finalmente son empleados de los dueños, claro, pero tienen independencia para la toma de decisiones. Y como estos señores también le generan mucho dinero a las ligas, pues entonces están contentos con su actuación, aunque de vez en vez con alguna decisión te va a perjudicar.
Sí. Ahora, aquí hay que reconocer que la liga y la federación han avanzado notablemente económicamente, pero pues vamos a mezclar lo económico y el fútbol. Eso sería lo ideal. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.